¿Alguna pregunta de los corresponsales extranjeros acreditados permanentemente en Cuba? Michel Porcherón, de Franprés.
El Departamento de Estado, comandante, acaba de anunciar un levantamiento parcial del bloqueo económico contra Cuba, y el departamento da una serie de precisiones sobre el levantamiento, y eso oficial. Quisiera saber entonces lo que opina usted en cuanto a eso, y cuál es ahora un poco la posición de Cuba en ese asunto, y cuál es el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Efectivamente, hoy han llegado algunas noticias cablegráficas de que se ha producido un levantamiento parcial del bloqueo económico contra Cuba por parte de Estados Unidos. Este bloqueo se ha mantenido durante 15 años aproximadamente, antes de los acuerdos de la OEA, que el establecimiento del bloqueo fue un acto unilateral de Estados Unidos. Después la OEA, como siempre, santificó las medidas de Estados Unidos. Lo mismo que hizo en Santo Domingo. Habría sido posible esperar que la OEA se reuniera y condenara la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo. Pero la OEA se reunió, santificó la intervención, e incluso algunos países enviaron tropas a Santo Domingo. Esa, por lo general, es la conducta de la OEA. Estados Unidos estableció bloqueo unilateral, fue apoyado por la OEA, se nos excluyó a nosotros del derecho de pertenecer a la OEA, porque teníamos un régimen social incompatible con los principios de la OEA. Precisamente en la Carta de los Derechos y Deberes de las Naciones, tan brillantemente promovida e impulsada por el presidente Echeverría, uno de los primeros principios que se establece es el derecho de cada país a tener el régimen social que estime pertinente. A nosotros por eso se nos expulsó de la OEA. Ahora se han producido algunos cambios. Esa situación de aislamiento de Cuba era insostenible en la realidad. No tenía ningún fundamento político, fundamento moral. Incluso los países latinoamericanos en número creciente iban desacatando esos acuerdos de la OEA. Como consecuencia, recientemente en Costa Rica se acordó no quitarnos las sanciones. Todavía estamos sancionados. Hay que preguntarse por qué estamos sancionados nosotros. Pero se acordó que las sanciones, bueno, no que las sanciones, sino que cada país era libre de establecer las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba. Es decir, se consagró el derecho de cualquier país latinoamericano a establecer relaciones diplomáticas y económicas con Cuba. Muchos países no habían necesitado de ese permiso. Y el primero, entre todos, fue México, que nunca acató esos dictados. Y por lo tanto, México no recibió ninguna libertad, porque México se había tomado su libertad soberana de mantener las relaciones con Cuba. Ahora Estados Unidos da nuevos pasos. Nosotros habíamos dado pasos importantes. Por ejemplo, nosotros propiciamos un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para resolver el problema de los secuestros de aviones. No sé si ustedes saben, ustedes recuerdan, que los secuestros de aviones fueron un invento diabólico establecido por la CIA contra la Revolución Cubana. En los primeros tiempos de la Revolución nos robaban aviones, nos robaban helicópteros, ofrecían $100,000 a cada piloto de la Fuerza Aérea que se fuera con un avión de Cuba. Pero todas aquellas cosas, como un boomerang, se volvieron contra los propios Estados Unidos. Todas aquellas ilegalidades y todas aquellas violaciones del derecho internacional, en un momento se volvieron contra Estados Unidos, porque ningún país tiene más delincuencia. Ningún país tiene más caos social. Ningún país tiene más gente desequilibrada que Estados Unidos. Y entonces, por razones de todo tipo, en algunos casos políticas, otras por razones de delito común y otras veces por cuestiones de desequilibrio mental, secuestraban aviones y lo traían a Cuba. Eso no era un problema de Cuba, era un problema de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos miles de aviones, ni poderosos monopolios aéreos. Sin embargo, nosotros, sin condición de ninguna clase, estuvimos dispuestos a firmar aquel convenio precisamente para resolver un problema que afectaba no solo al pueblo de Estados Unidos, sino a todo el mundo. A pesar de que no existía ninguna relación entre Estados Unidos y Cuba, firmamos el convenio aéreo por consideración al pueblo de Estados Unidos y por consideración a la opinión internacional, sin condiciones de ninguna clase, y contribuimos a resolver un importante problema para Estados Unidos. Hasta este momento no se había producido ningún acto de reciprocidad en ese sentido por parte de Estados Unidos. Hay que decir que ya en la reunión del TIAR, actuando de una manera realista, votaron con la mayoría de los latinoamericanos. En Quito se abstuvieron, y con él sus amigos más incondicionales. En Costa Rica votaron por la fórmula del derecho de cada país a establecer las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba. Ahora han dado un nuevo paso. Ese paso consiste en la supresión de algunos aspectos del bloqueo económico. Porque, como le dije a algunos periodistas recientemente, hasta ahora el bloqueo norteamericano se mantenía con toda su fuerza. Ahora han tomado tres medidas esencialmente. Uno es liberar de restricciones a las compañías multinacionales, o mejor dicho, a las, llámesele como se quiera, a las, creo que le llaman subsidiarias de las empresas norteamericanas que radican en terceros países para exportar productos a Cuba. La segunda medida es suprimir las sanciones económicas que aplicaban a terceros países que comerciaban con Cuba. Es decir, ellos tenían prohibido dar ninguna ayuda alimenticia a cualquier país que comerciaran con Cuba. Recuerdo que, por ejemplo, a Bangladesh, que nos vendía sacos de yute a nosotros para envasar azúcar, que estaba en una situación muy difícil, le ofrecieron, no sé si 100 o 200 mil toneladas de cereales. No creo que iba a liquidar el hambre en aquel país de 70 millones de habitantes. Pero le pusieron como condición que no podía exportar sacos de yute a Cuba. Y Bangladesh se vio obligada a suspender las exportaciones de sacos de yute a Cuba. Ahora han suprimido esa medida. Y por último, han eliminado otra restricción. Ellos prohibían que los barcos y aviones que volaban a Cuba pudieran tocar puertos o aeropuertos de Estados Unidos. Ahora han suprimido también esa restricción, son tres pasos. Sinceramente considero que son pasos positivos. Nosotros recibimos con satisfacción esas medidas. No obstante, subsiste en su esencia el bloqueo económico, que es la prohibición de todo comercio entre Cuba y Estados Unidos. Es una medida punitiva que también está prohibida en la Carta de Derechos y Deberes de las Naciones, aprobado por la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. Digamos que el bloqueo ha sido suspendido parcialmente y saludamos ese gesto del gobierno de Estados Unidos. Pero el bloqueo se mantiene todavía en su esencia, en la forma en que más afecta a la economía de Cuba. Y nosotros sinceramente deseamos que el bloqueo sea levantado en lo esencial. No le estamos exigiendo a Estados Unidos que nos dé una cuota azucarera o que nos dé crédito, ni mucho menos, ¿no? Que mantenga las relaciones que mantiene con otros países. Pero la prohibición de comerciar con Cuba es todavía una medida muy atentatoria y muy gravosa para la economía cubana. Los Estados Unidos consideran el bloqueo o el embargo como un acto de guerra, a tal extremo que han declarado que si los países árabes aplican de nuevo un embargo del petróleo, estarían dispuestos a acudir a medidas militares. De hecho, consideran el embargo como un acto de guerra. Y sin embargo, mantienen el embargo contra Cuba. La prohibición de que Estados Unidos exporte ni un solo producto a Cuba. Elementos, materiales energéticos, materias primas, maquinarias, equipos, tecnologías, alimentos, medicinas, prácticamente prohíben cualquier tipo de exportación a Cuba. Y durante 15 años hemos soportado esa situación. Si Estados Unidos es consecuente con sus proclamas, si considera el embargo petrolero como un acto muy hostil, nos parece que debe suprimir el embargo que existe para que se exporte a Cuba absolutamente nada. Nos parece que se debe suprimir la prohibición del comercio entre Estados Unidos y Cuba. No resulta fácil negociar cuando uno tiene un puñal en el pecho, porque un puñal en el pecho atenta contra la dignidad de aquel que tiene el puñal en el pecho. Y ese es el caso de Cuba. Nosotros estamos decididos o dispuestos a discutir con Estados Unidos en plano con absoluta seriedad y con absoluta sinceridad y responsabilidad. Pero no quisiéramos discutir con un puñal en el pecho. Esa es la posición del gobierno revolucionario de Cuba. Para que exista un clima verdaderamente sano de discusión de las diferencias entre Estados Unidos y Cuba, que abarca muchos problemas. Problemas que van desde la cuestión de las indemnizaciones, tanto de las indemnizaciones que ellos puedan reclamar contra nosotros como de las indemnizaciones que nosotros podamos reclamar contra ellos por 15 años de bloqueo, así como otros problemas, cual por ejemplo la ocupación de una parte de nuestro territorio nacional, la base naval de Guantánamo. Se debe crear un clima de igualdad y de dignidad y de honor para discutir. No quisiéramos tener que discutir con un puñal en el pecho. Esa es nuestra posición. Pero saludamos esas medidas tomadas de supresión parcial del embargo y lo consideramos un gesto positivo del gobierno de Estados Unidos.
Froilán López Narváez, de Excelsior.
El comandante Fidel Castro. En el fondo, señor, no hay vía pacífica al socialismo. Si se recuerda que la lucha pararrevolucionaria de los militantes de partidos socialistas y las luchas obreras son cruentas generalmente a través de la represión, seguramente no hay una vía pacífica, cabalmente pacífica al menos, al socialismo. No obstante, Chile, en su primer momento revolucionario socialista, al parecer Portugal, seguramente Portugal, parecen ser instancias contemporáneas, inmediatas, de que la lucha revolucionaria prosocialista no sea tan cruenta. ¿Cree usted, señor comandante, que se ha posibilitado en nuestros días, más ampliamente, una vía menos cruenta o un tanto cuanto pacífica al socialismo? Y de ser esto así, en Latinoamérica, ¿avisora usted algunos movimientos de este corte?
Hasta ahora la historia ciertamente nos dice que no ha habido ninguna vía pacífica para el socialismo, eso es cierto. La primera revolución socialista fue la Revolución Rusa. Después vino la guerra contra el fascismo, muy violenta, que se tradujo en la extensión del campo socialista a numerosos países. La revolución china, que fue violenta. La revolución vietnamita, que fue una mezcla de revolución nacional liberadora y una lucha también por el socialismo. La revolución cubana. La revolución en Chile se vio interrumpida por la violencia. Hasta ahora, ciertamente, la historia demuestra eso. ¿Por qué? Porque surge una nueva forma de sociedad en un país aislado, en un grupo de países, en circunstancias en que el imperialismo es todavía muy poderoso y ha impedido o tratado de impedir, hasta ahora no ha impedido ninguna revolución, como no sea la supresión del proceso chileno, con lo cual no ha hecho sino dilatar la revolución chilena, no impedirla. Ahora, eso depende de factores, de países, de correlaciones de fuerza. Si es cierto de que inicialmente la revolución socialista nació al mundo en medio de la violencia, no quiere decir eso que podamos postular la absoluta imposibilidad en cualquier tiempo histórico y en cualquier país de los cambios sociales profundos por vía pacífica. En Chile había una situación muy difícil. Todavía la Unidad Popular no tenía la mayoría de los electores. Tenía un ejército llamado ejército apolítico, con una mayoría parlamentaria de derecha, una vieja constitución burguesa, una crisis económica, una baja tremenda del precio del cobre, una gran cantidad de dificultades que aprovechó precisamente el imperialismo para promover la conspiración, primero la desestabilización, una nueva palabra que ha surgido en el vocabulario político, y después la conspiración y el golpe y el asesinato del presidente Allende. Eran circunstancias difíciles. No quiere decir esto que teóricamente no puedan ocurrir condiciones en que haya una aplastante mayoría del pueblo, una mayoría parlamentaria, un ejército de otro tipo, en que pudieran permitirse la posibilidad de un tránsito pacífico del capitalismo al socialismo. No podemos excluirlo porque las circunstancias cambian. En los nuevos tiempos históricos se produce una correlación nueva de fuerzas. Entonces eso depende de la correlación de fuerzas internas, en primer lugar, y en segundo lugar de la correlación de fuerzas externas. Internamente porque es cada país el que puede hacer sus cambios, y externamente porque una correlación de fuerzas internacionales puede impedir la acción del imperialismo. Pienso que muchos países, incluso conozco casos de gobiernos que en un principio no plantearon el socialismo como objetivo, que se independizaron. Tenemos el caso, por ejemplo, del Congo de Brazzaville. Y entonces el gobierno ha evolucionado hacia el socialismo y están llevando a cabo un programa socialista. El caso de Yemen del Sur, conquistaron su independencia, se estableció un gobierno popular y están trabajando también por el socialismo. El caso de Somalia en África, el caso de Argelia, primero fue una liberación nacional y ahora están trabajando también por el socialismo. Claro que estos países no conquistaron la independencia sin lucha. Ni Yemen, ni Somalia, ni Argelia conquistaron la independencia nacional sin lucha. Esa lucha dio lugar a un poder popular y le creó las condiciones para un avance ulterior hacia cambios sociales más profundos. Me parece que las revoluciones se seguirán produciendo en el mundo de una forma o de otra. Yo no me atrevería a decir que no se pudiera producir en ningún país un cambio pacífico. Vamos a poner un ejemplo: en Italia la izquierda es muy fuerte. Hay un partido comunista fuerte, un partido socialista fuerte. En cualquier momento la unión de esos partidos puede crear una correlación de fuerzas internas muy grande que facilite la vía del socialismo por caminos pacíficos. Y eso puede ocurrir en otros países de Europa. En Estados Unidos a veces surgen, en Estados Unidos no, en América Latina, movimientos populares muy fuertes, con una mayoría muy grande, una mayoría parlamentaria, una mayoría popular muy grande, en que se puede crear condiciones para un tránsito pacífico. No podría asegurar de ninguna manera ni establecer como dogma que es imposible el tránsito pacífico. Hasta ahora no ha sido posible, pero lo creo posible en el futuro de la humanidad, a pesar de nuestra propia experiencia y de que en Cuba no habría sido posible de otra forma que como la hicimos nosotros. Eso es lo que te puedo responder sobre la cuestión.